Así está la vaina.
Y ahora tenemos los 16.000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad y de máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6.000 que hemos arrestado en estos 9 días. En un total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura.
Estas declaraciones hacen parte de un discurso de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en la escuela militar de este país, a comienzos del mes de abril de este año. El gobierno de Bukele decretó el estado de excepción el pasado 27 de marzo, una medida aprobada por la Asamblea Legislativa. Inicialmente, el régimen de excepción fue aprobado por 30 días, hasta el 27 de abril, pero fue prorrogado por 30 días más, hasta el 27 de mayo. Esta medida excepcional, como su mismo nombre lo indica, fue la respuesta que Bukele encontró para hacer frente a una oleada de homicidios y violencia que en un mismo fin de semana dejó a casi 80 muertos en este país centroamericano. Homicidios de los que son responsables las pandillas Barrio 18 y La Mara Salvatrucha 13. De la mano de este estado de excepción, se aprobó el 5 de abril una reforma al Código Penal que aumenta de 9 a 45 los años de prisión para los líderes de las pandillas, de 5 a 30 años de prisión la pertenencia a alguno de estos grupos. Bajo esta reforma, los menores de edad que cometan algún delito estando en alguna de las pandillas también se someten a un aumento de las penas. Los menores que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse hasta 10 años de prisión, mientras que los mayores de 16 años podrían enfrentarse hasta 20 años. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Mónica Campos, periodista en Alaraca, un medio digital feminista de El Salvador, corresponsal para Divergentes, una plataforma periodística para contar Centroamérica, videógrafa de la agencia EFE y con un proyecto propio de periodismo feminista, La Palabra Incómoda. Mónica, es un gusto saludarte casi 2 años después, desde la primera vez que conversamos sobre cómo estaba viviendo El Salvador la pandemia.
Mariana, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto para mí acompañarte en este espacio. Y sobre todo para hablar de todo lo que está sucediendo en El Salvador, de esta crisis política y crisis de seguridad que ha derivado también en una crisis humanitaria para muchas personas salvadoreñas.
Bueno, Mónica, El Salvador se encuentra en estado de excepción. Esto implica que derechos constitucionales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de entrar y salir del país, entre otros derechos y deberes, han sido restringidos. Además, esta situación implica la ampliación de poderes de la policía y del ejército, por ejemplo, para intervenir las comunicaciones. Y la llegada a esta situación fue producto de un estallido de violencia homicida por parte de los grupos criminales. ¿Qué mensaje buscaban enviar estos grupos al gobierno? ¿Qué quieren negociar, si es que hay algo en juego para negociar?
Estamos ya al final de un segundo mes de un régimen de excepción que ha dejado definitivamente muchas víctimas, y de eso vamos a profundizar más adelante. Pero para contestar tu pregunta, creo que en este punto podemos ya referirnos a una investigación recientemente publicada por el periódico El Faro el 17 de mayo de 2022. En esta investigación reveló audios de Carlos Marroquín, quien es uno de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, y en esta investigación se revelaron audios en los que él estaba conversando con líderes de grupos criminales, y se revela también que la masacre que originó todo este régimen de excepción ocurrió por una ruptura entre el gobierno y las pandillas, una ruptura de la negociación que se venía teniendo en los últimos 2 años y medio.
Sí, yo sé, mi bro, yo sé cómo es esta onda. Usted sabe que, gracias a Dios, hicimos un esfuerzo 2 años y medio casi, tratando de que las cosas caminaran bien, y se le dio una muestra tanto a él, al país, ustedes, al pueblo, y a todos, de que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad. Pero aquí no debe haber voluntad solo de una parte, va a deber ser voluntad de todas las partes. Y lastimosamente creo que ahorita es lo que ya no hay, va, voluntad. Pero démosle, bro, démosle. Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden.
Ahora, ¿qué es lo que estaban negociando los grupos criminales con el gobierno, involucrado también la dirección de centros penales? Pues, según esta investigación, tenían algunas facilidades, ¿verdad? Como transporte proporcionado por parte de estas instituciones del Estado. Y también se revela que Carlos Marroquín, quien tenía a su cargo una dirección que se llama de Reconstrucción del Tejido Social, que era una institución que hacía alguna incidencia en comunidades empobrecidas y conflictivas, Marroquín lo que hizo fue trasladar a algunos líderes pandilleros que habían sido pedidos de alguna manera por Estados Unidos, por el sistema de justicia de Estados Unidos, para ser extraditados y juzgados en territorio estadounidense. Él los saca del país y él mismo lo dice, según estos audios que ha recopilado el FARO. Esa es la situación que se tuvo según esta investigación. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros y a nosotras como país? Definitivamente ha sido la respuesta gubernamental a esa masacre, una respuesta que no solo ha afectado a las pandillas, sino también a muchas personas que no tienen nada que ver con organizaciones criminales. Como antecedentes, comentarte que ese sábado 26 de marzo, que uno de los dos días en los que ocurrieron estas masacres, cerró con 62 homicidios. Y en todo ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, hubo 87 asesinatos. Estos asesinatos eran de personas que en su mayoría no tenían realmente nada que ver con grupos criminales. Y lo que sucedió fue que la madrugada del 27 de marzo el presidente pide una sesión plenaria extraordinaria en la Asamblea Legislativa, se apegada al artículo 29 de la Constitución, pide la suspensión de derechos que se conoce como régimen de excepción, que limitó derechos fundamentales como la libertad de reunión y asociación, el derecho de defensa, las personas no son informadas hoy en día de los motivos por los cuales van a ser detenidas. En tercer lugar, el plazo de detención administrativa, que era de 72 horas, ahora son de 15 días sin que el caso pase al juzgado, y también legalizó la intervención de las telecomunicaciones. En los primeros 11 días del régimen de excepción, Nayib Bukele y la Fuerza Armada se jactaban de tener a más de 7,000 personas detenidas, y a 2 meses de estar en esta situación, el Ministerio de Seguridad asegura que tienen a 32,500 personas detenidas. Esa es hoy por hoy la situación en El Salvador y esa es hoy por hoy, de alguna manera, lo que está golpeando más que todas las familias salvadoreñas, porque se han visto en redes sociales muchísimas denuncias de detenciones arbitrarias.
Ya mencionaste el plan de control territorial, el mismo Bukele lo menciona en este discurso que dio en la escuela militar a comienzos de abril.
Hablamos con el ministro y con el alto mando para poderle brindar a nuestra Fuerza Armada, y tenemos para ello la fase 3 del plan control territorial, todos los insumos que necesitan. Ya vieron los nuevos vehículos que están aquí, vienen muchísimos más de estos vehículos en camino, vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada, blindados también en camino. Viene más armamento, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, con visión de 360 grados, vehículos autónomos. Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una Fuerza Armada armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante.
Y lo que se entiende es que es una política de seguridad del gobierno. Por esto mismo se busca militarizar la seguridad y así aumentar el pie de fuerza. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
El Plan Control Territorial es el plan de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Este plan fue anunciado en junio de 2019 y, según una investigación del medio para el que yo trabajo, del medio feminista Alaraca, este plan dista mucho de lo que en realidad estamos viendo que sucede en materia de seguridad en El Salvador. Para empezar, el contenido del plan desde siempre ha sido secreto, no se tiene acceso público, pero Alaraca logró obtener el documento de más de 80 páginas que contiene todo lo que el plan en sus inicios se presentó a la cooperación internacional, se presentó a las organizaciones sociales y también se presentó entre el gabinete de gobierno. En el papel, como bien dice la investigación de Alaraca, promete acceso a la justicia, reparación, dignidad para los territorios y mejores oportunidades para las comunidades abandonadas por el Estado, pero no deja de sumar militares y policías a las calles. Además, hay una apuesta que ahora mismo es ya inexistente, tiene un componente anticorrupción, que iba a ser en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, que esa comisión, Nayib Bukele, la desbarató en junio de 2021 cuando rompió el convenio con la OEA. La OEA era la que estaba encargada de esta entidad, ¿verdad?, de las CICIES. ¿Qué es realmente el Plan Control Territorial, lejos del papel? Pues es una estrategia más de manodurismo. Manodurismo le decimos a El Salvador a todas estas estrategias represivas de seguridad que fueron impuestas, digamos así llamadas como Plan Manodura, que fue la apuesta del presidente del partido de derecha Arena, Francisco Flores. Él implementó por primera vez este concepto que se trataba básicamente de operativos masivos, de capturas masivas en zonas empobrecidas y de militarización y de represión extrema, ¿verdad? Luego, en la gestión del presidente Antonio Saca, también del partido de derechas Arena, hubo un super mano dura que fue una continuación de este plan, una continuación de esta estrategia. En los dos gobiernos del FMLN que siguieron a esto, hubo también políticas muy represivas y militarización en las calles. Y paradójicamente, aunque se plantea ser diferente o se plantea tener nuevas ideas, el presidente Bukele y su gabinete de seguridad lo que han hecho es militarizar una vez más El Salvador y hacer capturas masivas desde antes, pero que se ha agravado en estos dos meses de suspensión de derechos del régimen de excepción. Eso es básicamente lo que se ha aplicado en los últimos meses, pero que venimos viendo también desde los últimos dos años.
Ahora, ¿cómo se explica la alta popularidad del presidente Bukele, incluso en un contexto de estado de excepción en el que se limitan precisamente libertades y derechos de los ciudadanos?
Realmente el presidente Bukele y su gestión gubernamental tienen un aparato propagandístico que apela a problemas estructurales de la sociedad salvadoreña. Es una especie de ABC o de 1 más 1 igual a 2 que es muy fácil de entender. ¿A qué me refiero con esto? El presidente echa mucha mano de todo este discurso de el enemigo. Los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos un enemigo en común. ¿Y quién es ese enemigo común que tenemos las personas salvadoreñas para el presidente? Pues la oposición. ¿Y quiénes son la oposición? Son estos partidos políticos que estuvieron en el poder durante más de 30 años, que tuvieron muchos escándalos de corrupción, que agravaron la situación económica en nuestro país y que de alguna manera también son responsables del deterioro de muchas de las situaciones que viven los salvadoreños y las salvadoreñas de a pie, quienes son las mayorías en nuestros territorios. Y si bien parte de una cuestión que es verdadera, que es esta cuestión de que los gobiernos anteriores no fueron gobiernos que garantizaran la salud integral de todas las personas, una educación de calidad, un crecimiento económico favorable, y una situación de seguridad también, porque también hubo negociaciones con pandillas o con grupos criminales en gobiernos del FMLN y de Arena, realmente esta manera de hacer antagónico a un único responsable y decir yo estoy haciendo las cosas diferentes es un mensaje fácil y es un mensaje digerible y es un mensaje que las personas que no tienen, digamos, las herramientas para identificar, comparar, que no tienen herramientas de alguna manera de acceso a la información, como pueden tener otras personas de acceso a internet, de acceso a fuentes, es un mensaje que les llega fácil y que cala. En ese sentido, también la estrategia comunicacional de este gobierno apela mucho a simplificar mensajes. Por ejemplo, el hecho de nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, porque eso no funciona. Cuando realmente hacemos un análisis político de las políticas públicas, sabemos que él tiene una tendencia política muy, digamos, definida, que no es de izquierda, que sí es autoritaria, y que además esta reducción del mensaje de no somos ni de izquierda ni de derecha, como ya vienen los partidos anteriores de serios problemas, es muy fácil para la gente decir, es cierto, la izquierda y la derecha no funciona, sin hacer el análisis de que la izquierda y la derecha es mucho más allá que un partido político o un grupo de poder. Entonces, es definitivamente la simplificación del mensaje y también aprovecharse de las situaciones que muchas personas por mucho tiempo han sufrido, han sentido, se apela mucho en sus discursos a los sentimientos, ¿verdad? Se apela mucho en sus discursos a expresar ira por los demás o por las demás o por las situaciones que han pasado, cuando realmente no estamos viendo en la realidad que se apliquen medidas para que estas personas no vuelvan a pasar por lo mismo. Entonces, yo creería que esa es la situación en la que nos encontramos ante un aparato propagandístico y publicitario que es realmente, que está muy bien engrasado, es una maquinaria fina, es una maquinaria que está realmente haciendo que todo esto que está pasando no se vea desde los lentes del análisis profundo y la crítica, sino desde los lentes de El País de las Maravillas.
Retomemos, por favor, el tema de las capturas dentro de este régimen de excepción. Ya van más de 26.700 capturas. La mayoría de personas son hombres jóvenes, menores de 30 años, aunque también hay mujeres. En los primeros días en los que comenzó a funcionar este régimen, la mayoría de los capturados eran personas que no tenían nada que ver con los grupos criminales. Incluso la policía en su momento salió a denunciar que debían cumplir una cuota de arresto. Y aquí vale la pena mencionar que dentro de este estado de excepción, la policía puede realizar detenciones sin explicar el motivo, sin permitir un abogado, y puede retener a los detenidos hasta por 15 días sin presentarles ningún cargo. ¿A quiénes está capturando?
Al día de hoy, en la página de Twitter del Ministerio de Seguridad, se menciona que van 32.500 personas capturadas. Y esa es realmente la pregunta del millón. ¿Quiénes son estas personas que están capturando? El pasado viernes, la equipa de Alaraca nos fuimos a dar un recorrido afuera del Centro Penitenciario La Esperanza, ubicado en calle Mariona. Y realmente la situación es de una crisis humanitaria, es una crisis de violación a derechos humanos indescriptible. Nosotras hicimos una crónica, pueden encontrarla en alaraca.sb, sobre la situación que están sufriendo las personas privadas de libertad, pero desde la perspectiva de quienes están a la espera de esta información. Y es ahí donde nuestra perspectiva como medio feminista creo que cobra relevancia. Con las compañeras que hacemos periodismo feminista, muchas veces debatimos sobre esta situación y es lo siguiente que quiero comentar, que es cómo un mismo hecho político, un mismo hecho social puede, en este caso régimen de excepción, puede afectar de manera diferenciada a las personas por sus roles de género o por si son hombres o mujeres así considerados por la sociedad. Y lo que vimos ese día fuera del penal fue a cientos de mujeres, madres, esposas, hijas, abuelas, en una situación sumamente deplorable, que no habían comido, que tenían días acampando. Había una señora con una tienda de campaña en la calle. Cabe mencionar que Calle Mariona es una zona realmente inhóspita, es una zona peligrosísima. Y de no ser por los cientos de personas que están durmiendo ahí en el suelo, unas junto a la otra, todas las ventas que habían alrededor de frutas, de comida, de agua, de dulces, no hubieran estado ahí. Es decir, yo que conozco esa zona, yo sé que esa zona es solitaria. Y lo que se está viviendo afuera de los penales en este momento es una situación que parece un campamento masivo de personas esperando que le den por lo menos algún tipo de información. Hay personas que están acampando fuera de los penales que ni siquiera tienen certeza de si sus familiares están ahí, pero que esperan ahí afuera que en algún momento alguien salga y les diga algunas palabras. Estas mujeres, muchas de ellas, tienen más de un mes de estar afuera, durmiendo afuera de la cárcel, y el personal de los centros penitenciarios no les da ninguna información.
Ellos me lo trajeron el 5 de mayo, no sé la razón por la cual, por qué, no tengo ninguna información, solo sé que está en este lugar.
Aquí pasamos noche y día, aguantamos hambre y agua también, frío, y ya los imaginamos cómo pueden estar ellos también sufriendo.
Y a las personas que están liberando, porque sí están liberando algunas personas, no muchas, pero podemos hablar de alguna decena por día, las están liberando a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, y sin avisar. Entonces, a esa hora no hay transporte colectivo. Es por esto que todas esas mujeres están ahí, durmiendo a la intemperie, aguantando hambre, aguantando lluvia y etcétera. Es importante también mencionar cómo ha afectado esta situación a la población LGBTIQ y sobre todo a las personas trans, porque he sabido, por ustedes me imagino, allá en el sur de América, que en nuestro país no hay una ley de identidad de género. Entonces, las mujeres transgénero que están siendo detenidas están siendo llevadas a estos centros penales de hombres. Y sabemos que ahí se están exponiendo, y las activistas pro derechos de la población trans nos dicen que ahí están siendo muy probablemente acosadas, que son más fáciles blanco de violaciones sexuales, de golpes. El 17 de mayo, hace unos días, hubo una marcha contra el Día de la LGBTI-fobia. Me encontré en la calle a un chico que andaba con un cartel pidiendo que se liberara a su hermana trans que estaba en este penal de Mariona. Y realmente es una situación alarmante, porque una chica trans, en medio de todos esos hombres, realmente no puedo imaginarme yo cómo puede ser esa situación. Y el hermano de ella, Juan Carlos se llama, también lo reportamos en nuestro medio Alaraca, comentó que alguien, como no hay información oficial, alguien le había dicho que a su hermana le habían cortado el pelo, que la habían tratado como hombre en todo momento, que estaba siendo agredida. Entonces, es una situación realmente grave y es una situación que ya escaló a una categoría, en mi opinión, de crisis humanitaria. Nosotras estamos muy preocupadas porque sentimos que el deterioro en materia democrática y en materia de garantía de derechos es en este momento grave y potencialmente irreversible. Tememos llegar a un punto, si no es que estamos ya en el punto del retroceso democrático que tienen países como Nicaragua. Entonces, cabe mencionar también que el régimen de excepción ha sido un marco o ha dejado abierto la puerta para que los legisladores y legisladoras oficialistas y del partido del presidente Nayib Bukele hicieran reformas que han sido consideradas por defensores y defensoras de derechos humanos como reformas que limitan tanto a la prensa como también agravan la situación de las infancias.
De ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar.
Por ejemplo, el 30 de marzo, como respuesta gubernamental también al alza de homicidios, se hicieron una serie de reformas al Código Penal, a la Ley Reguladora de Actividades Relativas a la Droga, al Código Procesal Penal. También se hizo una reforma a la Ley de Presupuesto que dio 20 millones de dólares para operaciones del Ejército y 60 millones de dólares para el ramo de Justicia y Seguridad Pública, una cantidad de dinero exorbitante teniendo en cuenta que ya estamos absolutamente militarizados en este país. Y bueno, también se hizo una reforma a la Ley Penal Juvenil que impone penas hasta 10 años de prisión a menores que hayan cumplido 12 años de edad y 20 años de prisión a menores que hayan cumplido 16 años de edad si estos menores de edad se ven involucrados en actividades delictivas. Eso viola las convenciones sobre la infancia, convenciones internacionales. También hay una reforma que es muy peligrosa y que hoy por hoy ya estamos viendo las consecuencias de esa reforma, y es que se aprobó un fondo administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que dará recompensas económicas a personas que den información que culmine en captura de pandilleros. Y recientemente hemos recibido testimonios de personas que nos comentan que tienen a sus familiares detenidos arbitrariamente, que nos dicen, es que dicen que recibieron una llamada y se llevaron a nuestros familiares. Y no sabemos, no nos dieron una razón, no nos han expuesto lo que está sucediendo. Entonces, básicamente, también hablar sobre la Ley Mordaza, que el 5 de abril de 2022 se incorporó el delito al Código Penal, que dice que penaliza de 10 a 15 años a medios de comunicación radial, televisivo, escrito, que reproduzcan mensajes o comunicados originados por las pandillas. Entonces, es una situación en la que incluso la prensa ha salido de alguna manera disminuyendo su capacidad de libertad de expresión, y es por esto que la situación es tan grave hoy por hoy en El Salvador.
La producción de este episodio fue hecha por mí y la edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por escucharnos. Thank you.